Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 42 tenemos la suerte de charlar con un referente del seven argentino. Es quien más partidos vistió la camiseta de los Pumas en el circuito, en el que debutó hace ya 10 años, jugó dos mundiales y además fue capitán de los Pumas en los Juegos Olímpicos de Río. Cordobés de la tablada y con la mirada puesta en Tokio, hoy en 15, Gastón Rebol.
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
Bueno, Gastón, gracias por recibirnos en Buenos Aires, tu nueva casa, o mitad y mitad.
No, por favor, un placer. Y sí, es como nuestro, por ahí decimos segundo hogar, pero venimos tanto que ya pasa a ser como el principal, ¿no?
Bien, y además es mitad Córdoba, mitad Buenos Aires, pero en realidad la mitad del tiempo de tu vida es arriba de un avión o de viaje.
Sí, es. Mira, el tiempo que estamos en Argentina, mitad y mitad o más, un poquito más de la mitad en Buenos Aires, y todo sin contar todas las veces que estamos en el exterior en alguna competencia. Así que pasa a ser, no sé, un cuarto del año estamos en Córdoba.
Bien, y ya este año cumpliste 10 años con el equipo. No sé si habías tomado la fecha en 2009, si no me equivoco, fue tu primer circuito. Es un montón.
Sí. Me acuerdo bien que fue en 2009. Y sí, son justo este año. La verdad que no lo tuve presente, pero sí. Sí, son 10 años, mucho tiempo.
¿Sí? ¿Cómo estás ahora, hoy?
Bien, disfrutando de lo último ya, las últimas pretemporadas, últimos torneos. Sé que ya queda, bueno, el último objetivo. Así que nada, tratando de sobre todo disfrutarlo y obviamente ponerle lo mejor de mí para estar de la mejor manera posible.
Bien, ya eso ya lo venías masticando hace un par de temporadas, ya sabías que esta quizás iba a ser la última, o medio que lo ibas viendo año a año, ¿cómo te sentías?
No, fue así año a año. Cada vez que terminaba un año era hablarlo con Santi o Mecora de nuevo. Yo saber qué esperaba él de mí y él saber qué quería hacer yo. Y bueno, fue así como fuimos paso a paso. Desde que pasaron los Juegos de Río, fue bueno, vamos a ver qué hay por delante. El Mundial, que son 2 años, bueno, vamos a apuntarle eso. Pasó el Mundial y bueno, el año que viene están los Juegos Panamericanos, el clasificatorio olímpico. Vamos a ver, vamos a probar si da la nafta, y pasó este año. Y bueno, después de este año fue analizar si quedaba energía y fuerza para tratar de jugar otro juego olímpico. Va a estar duro. Soy consciente de eso, pero bueno, no me quise quedar con la duda.
Encima, para Tokio falta poco, pero en realidad falta un montón para lo que es ustedes, digamos.
Sí, falta un montón. Si lo analizás en cuanto a número de torneos, son 10 torneos de circuito que hacen un total aproximado de entre 50 y 60 partidos. Imagínate todo lo que es eso y todo lo que puede pasar en tanto tiempo. Pero bueno, como te digo, me propuse tratar de disfrutar de cada cosa que toque y ver hasta dónde llegamos.
Encima, una cosa que tiene el Seven, que si te pones a pensar, tienen grandes eventos casi todos los años. A ver, no solo el circuito que dura todo el año, sino que tenés entre Panamericano, Juego Olímpico, Mundial de Seven, no sé qué me estoy olvidando.
A ver, el mismo año del Panamericano es el clasificatorio olímpico, así que te queda, son 4 grandes objetivos que se reparten en 3 años. Solo hay un solo año que quedaría, digamos, solamente con el circuito y nada más.
Pará, ¿y cómo está, si bien están empezando la pretemporada ahora, cómo está el equipo? Subieron ya el año pasado, la temporada pasada, y este año subieron chicos muy jóvenes que son cada vez más rápidos y cada vez más fuertes. Entonces, ¿notaste esa diferencia? Quizás hace 10 años, quizás el recambio no era tan fuerte como ahora, que te suben pibes de 18.
Yo pude, de alguna manera, en estos años ver cómo fue evolucionando todo. El juego, los entrenamientos, cómo se profesionalizó el Seven. Fue increíble, de que empecé hasta hoy. Pero cambió absolutamente todo. tanto de sistemas, de juego, de entrenamiento, de todo tipo de organización, hasta cómo vienen preparados los chicos. Hoy hay chicos de 18, 19 años que han llegado a jugar, a debutar en el circuito mundial y hacerlo de gran manera. Y eso, digamos, se explica, no sé, en el trabajo que vienen haciendo en sus clubes, en los pladares o la academia, como le llaman ahora, que tienen la UAR en las distintas regiones y demás.
Sí, que están en los Juegos Olímpicos Juveniles, que también ya ahí arman...
Ayudó a que muchos chicos de ya a los 15, 16 años ya los agarre el sistema y los empiece a preparar, ¿no?
Increíble. Contame un poco, vos que jugaste un Juego Olímpico y que bueno, ya falta un año para Tokio, ¿cómo es un Juego Olímpico? O sea, ya ni siquiera te digo adentro de la cancha el partido, porque me parece que un Juego Olímpico va muchísimo más allá.
Sí, totalmente. Es... ¿Cómo explicártelo? Es...
difícil de explicar.
No, sí, es que no puedo, quiero ver, voy a terminar diciendo las palabras siempre. Es algo muy emotivo, muy, muy emocionante, sobre todo en todo momento, desde que caes, que estás en la lista de un equipo que va a representar al país en el Juego Olímpico, hasta el momento que llegas al lugar y ya estás en una villa olímpica rodeado de estrellas del deporte de todo el mundo, desde que te toca desfilar con todos los atletas argentinos, y en ese momento estás pero explotando de la emoción, y bueno, ni hablar el momento que te toca salir a la cancha, ¿no? Es todo un sueño, creo que para cualquier deportista, ¿no?
Para, contame eso del momento de la ceremonia de inauguración, que van ahí, quizás te tienen 2-3 horas antes, es un momento desgastante, pero...
Nada, la verdad que no nos imaginábamos lo que era, incluso era como, bueno, la ceremonia, viste, siempre toda la parte previa es, bueno, hay que mover todo un... no sé, éramos 10.000 atletas en la Villa Olímpica, mover toda esa gente al estadio donde se hace la inauguración, nada, es como que al principio decís, qué fiaca esto que toca hacer ahora, pero bueno, cuando llegó el momento de entrar con la delegación, ese momento previo donde todos cantábamos, alentando, todos saltando, lo veía, no sé, a Manu Ginóbili, a El Potro saltando al lado nuestro, ¿viste? Todos juntos alentando al país en cualquier sea el deporte. Fue muy, pero fue, te digo, inolvidable, y fue una sensación que hasta ahora se me sigue poniendo el pie de gallina, porque fue muy emocionante, ¿no?
Sí, es una locura, uno lo ve de afuera sin ni siquiera soñar con ese momento, imagino estar adentro debe ser increíble. Y la Villa Olímpica también.
Y para terminarlo del desfile, se ve cuando salimos del desfile, que ya pasó la parte que te estoy contando, que era es antes de salir el desfile, toda la delegación...
Claro, tiene a la delegación que va a salir...
Antes de salir fue un momento cumbre, después salís y sí, ves todas las luces, todo así, wow. Pero esa previa fue tremenda.
Muy bueno, y la Villa Olímpica también, de salir y en el comedor estaba muy...
Sí, bajábamos, no sé, a desayunar y vemos, está peloteando... Djokovic con su entrenador ahí, ¿viste? Y era como en el patio de su casa, o en nuestra casa, estábamos todos en la misma.
Claro, encima.
O desayunar con Nadal, ¿viste? Saludarlo, hola, ¿viste? Era más o menos eso. Y bueno, nosotros que fue para todos, fue la primera vez, estábamos bastante descolocados por el momento, ¿no?
Aparte, para las estrellas, me imagino que algún beneficio tendrán, pero que en realidad después en los lugares comunes tienen que usar la cancha que usan todos, el comedor que usan todos, están siempre ahí. Tendrán algún otro beneficio que no sabemos, ¿no? Que tendrán una habitación un poco mejor, pero están siempre ahí, digamos.
Sí.
No es que se pueden ir a entrenar a cualquier lado solos, ¿no?
La verdad que ni siquiera creo que tengan muchos beneficios. Creo que tengo entendido, por lo menos lo que vimos nosotros, estamos todos al mismo nivel ahí, todos dormimos en la misma cama, digamos, la misma calidad de todo. Y bueno, eso hace que también sea especial, ¿no?
Bien, encima, además para ustedes fue un muy buen torneo ese. Si bien no llegaron a conseguir medalla, que quizás era algo soñado, fue un buen torneo.
Sí, nos quedó, digamos, la tranquilidad de sentir que se demostró que estábamos... Que habíamos laburado muy bien para llegar y estar a la altura. Después los resultados no, no llegaron por pequeños, ínfimos detalles.
¿Cuánto te costó dormir post partido? ¿Fue Gran Bretaña?
Sí.
No. ¿Cuánto te costó dormir?
Un montón. Lloré toda la noche. Sinceramente.
Sí. Y fue duro.
Sí.
Erras un penal.
Erras un penal para ganar.
Para ganar y después.
Antes de ir al tiempo extra. Después vamos al tiempo extra y terminamos pariendo.
Bueno, pero también, a ver, en el Seven quizás. Era, o sea, me imagino que no entrenás tanto patada como así, quizás entrenás un pateador de.
No, no, de 15, sí. ¿Verdad? Sí, de hecho, sí. cada vez más. Cada vez tiene más importancia esas conversiones. Porque los partidos pasan a ser muy parejos y se terminan definiendo por esos puntos. Y estábamos preparados para. Habíamos entrenado mucho el pie y yo me he cansado de meter pelota desde donde agarré ese día. Pero bueno, siempre está el margen y siempre están, obviamente, todos los otros factores que significan estar en esa competencia, en ese momento, donde bueno, obviamente es esa presión que te lleva a ejecutar mal o a calcular mal algo y a que la pelota no entre.
Sí, bueno, es así. ¿Te quedaste con ganas de jugar mucho más de 15? ¿O pensás que quizás haber volcado tu carrera al 7 fue una buena decisión y no lo tenés como algo pendiente?
Me gusta mucho jugar 15. El 7 también, obvio, si no estaría. Pero no me lo planteo como. No soy de los que piensa, y si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Simplemente disfruto de todo lo que fui viviendo y estoy feliz por las decisiones que tomé, que me llevaron hasta donde estoy hoy y todo lo que pasó y demás. Así que. Sé que voy a jugar 15 cuando deje de jugar 7.
¿Cuántos años más te quedan?
Me voy a dar el gusto de jugar un par de añitos más seguramente en mi club o hasta cuando sienta que no puedo más, pero creo que uno o dos añitos por lo menos, como para sacarme las ganas, que hace ya estos últimos años realmente he jugado poco en el club, así que nada, sé que va a llegar ese momento. Así que tranquilo en ese sentido.
¿Más o menos por año tenés un registro de cuántos partidos de 15 jugás o son pocos?
No un registro, pero sí son pocos. Fue, digamos, de más a menos. Ya este año no jugué ninguno.
Y vas a jugar por como
porque
viene el año.
No vamos a jugar ya. Nada, no daba el tiempo por el calendario de 7 y toda esta pretemporada que estamos haciendo no nos daba lugar para los clubes. Y el año pasado jugué muy poco porque hasta que no terminó el año de 7, que fue el mundial, que fue en julio, por ahí, agosto, o sea, agarré los últimos 2-3 meses, y así, como que cada año fui jugando menos hasta llegar a este que ya no jugué nada, así que, bueno, pero tranquilo, sabiendo que va a llegar ese momento, ¿no?
Bien, es una característica que tus amigos te describan. Fuimos a buscar a un coterráneo tuyo y que además es compañero de 7, Fernando Luna, nos mandó un mensaje. ¿Tenés miedo?
Sí.
Gastón es un ejemplo, sobre todo adentro de la cancha, con su entrega, con sus golpes, cómo transmite, la verdad que contagia mucho. Es un placer siempre entrar a la cancha con un jugador como él. Así que nada, estoy agradecido de haber compartido tantas canchas con él, por suerte, y nada, y anécdotas, hay muchísimas que no sé si se pueden contar, pero nada, él jugó tanto tiempo en el 7 y en el 2015 se quiebra la mandíbula en Dubái y no puede viajar, se tiene que volver y no puede viajar a Cape Town, donde llegamos a la primer final de todo y no lo podíamos creer, y el pobre se lo había perdido. Después a los no sé cuántos años, en el 2018, también yo me lastimo la rodilla, él se golpea la cabeza, nos tenemos que volver en Dubái y vuelven a llegar los chicos a la final en Cape Town jugando un torneazo y también no se le daba y bueno, gracias a Dios en Las Vegas, a las dos giras, tuvieron un tremendo torneo, llegaron a la final y Gastón se pudo dar el gusto de jugar una final. Es un ejemplo de que todo llega. Él trabajó siempre muy fuerte y muy duro y nada, esperemos que algún día podamos levantar la copa.
Qué grande, Farcito, qué grande. Sí, es cierto, ¿no? Todo lo que cuenta en el audio.
Pues imagino, a ver, estos últimos años donde el Seven pasó a ser olímpico, muchos países que quizás en el 15 no son fuertes empezaron a poner sus esfuerzos económicos en el Seven, y Argentina en ese sentido quizás no está, se desacostumbró a llegar a muchas finales como llegaba quizás antes. Entonces, para ustedes, llegar a una final de oro es todo un logro. Y como él contaba, cuando llegaba a la final siempre te había pasado algo antes.
Sí, de hecho, yo cuando pasa lo del 2015, yo, qué sé yo, tenía 45 torneos, 50 torneos, no me acuerdo. Y los chicos se reían porque había jugadores con un torneo o dos que habían jugado en el final. Y yo no. En el 2017, dos años más tarde, yo ya tenía, no sé, 60 torneos, 65, no me acuerdo. Y de vuelta, había jugadores que debutaban y llegaban a la final y yo me lo perdí por una lesión. Ya de ese momento empecé a pensar, bueno, soy yo.
Soy mufa, te voy a poner ruda en la media. Bueno,
chao.
O un curandero.
Por suerte, ese mismo año jugamos otra final en Las Vegas y bueno, pude darme el gusto de jugar. Una lástima que se nos negó levantar la copa, hubiera sido completo. Pero bueno, tengo esperanza de que en alguno de los pocos que me quedan se dé.
Ganar, bien. Contame un poco del circuito. ¿Cuál es la etapa más divertida o la que más te gusta jugar? Por todo, no solo por el juego, por la cancha o por el entorno.
Y la que más me gusta jugar es Hong Kong. Jugar Hong Kong. Siempre fue como la etapa, la más importante. En un momento se jugaba con de más equipos y repartía más puntos. Ahora ya se emparejó con el resto, pero siempre fue lo más importante. Es la tradicional.
Porque además juegan las mujeres, se juega un torneo, un segundo torneo.
Está tremendo, siempre está explotado. Es bárbaro. Después, lo que tiene de malo es que es en la otra punta del mundo y se sufre mucho el viaje, sufre mucho el jet lag. Son varios días de pasar mal, muchas veces hasta nos enfermamos,
la comida, es difícil, todo raro.
Es difícil, lo que hace también que nos cueste a veces ese torneo. Por suerte, los últimos años lo hemos encarado bien y nos ha ido bien, pero otra vez costaba.
Hay algo que a mí me vuelve loco, es el tema de los disfraces. Yo no lo puedo creer, estoy esperando en algún momento de mi vida ir a ver un Seven para ir disfrazado.
Está chupar. Bueno, le mete, es que le mete mucha buena onda a la gente, mucha buena onda. Eso pasa en muchos torneos, muchos. Te digo que de los 10 que hay hoy, tenés 6, 7 donde la gente va y se lo toma como una joda tremenda. Van, están todo el día en el estadio, disfrazados, hay un quilombo terrible.
Lo que menos van a hacer es ver el partido, me parece, ¿no?
Y algunos sí, algunos van más para la joda que para ver los partidos.
¿Cuál fue el disfraz más raro que viste? Que estabas calentando y dijiste, nada, mira este loco.
Ay, qué pregunta, me agarras mal parado con eso porque te voy a decir cualquiera y seguramente hubo muchos muy buenos, pero se me viene a la cabeza la palta esa, pero no, la palta la ven en todos lados.
Sí, la palta es una locura, es un señor con una panza muy prominente y se hizo una palta y la parte del carozo, no sé si se llama carozo, la palta era la panza, espectacular.
Hay de todo. Te digo que seguramente hay mejores, pero no se me ocurre nada.
Para, ¿cuál es el equipo con el que mejor onda tienen, que son más divertidos?
Mejor onda, y te digo quiénes son los que mejor caen, si querés, sí. Sudafricanos. Son unos señores, la verdad, siempre con la mejor. En un momento con los fillanos había buena onda.
Y se cortó.
Pero nada, lo que pasa es que adentro de la cancha se pone bravo con Fiji porque siempre sale algún tackle peligroso, alguna jugada, viste, media picante siempre del lado de ellos. Entonces, como que ya esa tanta buena onda que teníamos un momento, teníamos la mejor, eran amigos esto, amigos lo otro, hasta que, bueno, che, basta de amigos que nos cagan a palos.
Todos los partidos me viajan, no son
dejan
amigos,
uno, viste, lo mandan al hospital, basta. Se acabó la buena hora.
Y los keniatas, yo me imagino que los querés matar. Si te hacen el bailecito, llegan caminando al lingo, te hacen el bailecito, el de pasarle la pelota.
Sí, el bailecito
lo querés matar.
Una vez nos hicieron el bailecito. Pero no hay mal, son buena gente también, no hay malo.
Porque si lo hacen a todos, no es que te lo hacen a vos solo.
No, entonces. Lo que tiene el keniata es que es más duro que una pared, ¿no? Sí. Adentro de la cancha, dice.
Sí, sí.
Son gigantes los cañones.
¿En serio?
Sí. Por lo menos el equipo que viene jugando estos últimos años tiene 4 o 5 jugadores que son duros. Se siente cuando te vienen a golpear.
Mira vos, y para, en el circuito siempre paran todas las delegaciones en el mismo hotel.
Sí.
O sea, te los ves todo el tiempo.
Sí, ¿no? Sí, generalmente casi todo el mismo hotel, salvo que no haya un hotel tan grande y haya que dividirse en dos, que eso suele pasar en Vancouver, ponele, pero la mayoría de los lugares, todo en el mismo.
Mira, entonces ya digo, los ves más a Colin Ingera que a tu familia, por ejemplo.
Sí. Sí, nos cruzamos todo el tiempo con todos.
Bien, para, bueno, ahí tenemos otro mensaje. Santi Álvarez Furcade, esto nos dijo.
Hola, negro. Bueno, ahora me toca a mí. Nada, qué decir, creo que todo el mundo ya sabe lo que sos y cómo sos. Creo que eso lo lograste vos con tu humildad y tu transparencia. Eso de ser iguales. Igual con todo el mundo, no cambias tu forma de ser jamás. Y nada, creo que eso es lo mejor que tenés. La verdad que sos una persona importante para el grupo, todo lo que nos diste. Así que vamos a estar de por vida agradecidos. Y nada, en lo individual también creo que aprendí muchas cosas de vos dentro y afuera de la cancha. Siempre dando el ejemplo. Así que creo que nada, sos un gran jugador y sobre todo gran persona. Así que nada, vamos a estar contentos de seguir teniéndote en el equipo.
Bueno, Santi Álvarez Furcade. Lindas palabras.
Sí, bueno, también sobran las palabras. Bueno, de Fer no dije nada, también es por suerte tuvimos el placer de siempre cruzarnos con buena gente en el Seven. Todos estos años te diría que si me preguntas, che, algún mal tipo que haya pasado por el Seven, no te sé decir. Son todas excelentes personas, siempre vienen nada con la mejor intención y Santi también es otro ejemplo. Hoy es el capitán del equipo y la verdad que nada, cada cosa que le veo ir haciendo digo wow, como que me enorgullezco, digo qué líder, qué ejemplo de liderazgo, porque desde lo que sea, ¿no? Desde estar a la altura de todos, de estar siempre bien predispuesto para una mano, hasta el momento de poner un poco de orden cuando hace falta, o estar en apoyando a alguno que lo necesite, además siempre está con, digamos, en el momento donde tiene que estar, y eso creo que no es fácil de lograr, así que nada, me parece que es, como ya dije en otro momento, es un gran tipo, eso como te decía recién, muchos de los jugadores que pasaron por acá siempre buena leche, es un gran capitán también, por ahí viste, lo ves medio joven a pesar de que tiene muchos años en el equipo, todavía es joven y desde que le tocó ocupar lugar o agarrar la capitanía, lo hago. Siempre estuvo muy tranquilo y creo que lejos de perjudicarlo en cuanto al juego, lo potenció, yo lo he visto este último año entregar tanto adentro de cancha que nada, estar adentro de cancha y estar dale, bien, porque realmente hace cosas que en momentos difíciles levanta el equipo, porque es un animal.
Bien, y te tocó delegarle la capitanía este año, ¿cómo fue ese momento? Contame cómo se lo contaron o cómo fue.
Fue una decisión que ya la, con Santi Gómez Cora veníamos hablando, la necesidad de por ahí ceder un poquito ese protagonismo a los más chicos, darles su lugar y aprovechar de que yo todavía iba a estar en el equipo para de alguna manera ayudarlo, no tuve que ayudarlo, aclaro, porque solito supo resolver un montón de cosas, pero bueno, un poco la idea era eso, y nada, fuimos buscando con Santi el momento adecuado, hasta que llegó el día que dije, bueno, ¿te parece bien ahora? Si a vos te parece, pum, hablamos con él, ya era subcapitán en ese momento, y bueno, simplemente fue comunicárselo, y nada, darle mi apoyo personalmente, yo, Santi le dio también todo el suyo, y así fue como él agarró la batuta en ese momento y prácticamente ni se le notó, ¿no? Que ocupaba, por así decir, otro lugar en el equipo.
Bien, nos quedó una historia que nos va a contar Santi, que es espectacular.
Y en cuanto a alguna anécdota divertida, hay varias, pero me voy a quedar cuando vino el Diego a visitarnos a Dubái en un entrenamiento y jugamos y pateó unos tiros libres y eso, y te pusiste al arco y te pateó un penal y se lo atajaste. Así que nada, podés decir que le atajaste un penal al Diego. Así que nada, espero que la estén pasando bien, así que abrazo grande.
Le atajaste un penal a Maradona, espectacular.
Sí. No, sí. Fue con una pelota de rugby y en un H, digamos. Pero sí.
Está bien, sí, si te ponían en un ángulo no la agarrabas, ni de casualidad.
Le pegó, te digo, bien esquinado a media altura, me tiré con la mano cambiada, se la saqué y se calentó, ¿eh? Le faltó contar que se calentó. Ah, dice, huele el enano, ¿eh? Dame otra. ¡Pum! Pegó un bombazo, pegó en el ángulo. ¡Ping! Pegó en el ángulo. Bueno, apunté ahí, decía. Apunté ahí.
Muy bueno.
Un fenómeno.
Muy bueno. Vamos a ir, para ir cerrando la entrevista, vas a tener que pasar sí o sí por un test por fuera del rugby, todas preguntas por fuera del rugby. La uno es, ¿cómo eras como alumno?
Muy responsable.
¿Sí?
Sí. Siempre. Muy responsable. Nunca tuve... A ver, hasta la facultad, vamos a aclarar esa parte. Sí.
Bien.
Hasta que terminé la secundaria, nunca tuve problemas.
Bien. Sí. Pero pará, ¿ahora están estudiando? ¿Vos estás estudiando? Veo.
Yo sigo estudiando.
Muy bien, ¿qué estás estudiando?
Contador público.
Muy bien. ¿Cuánto te queda? ¿Recién empezás?
No, me queda poco, pero llevo muchos años en la carrera. Bueno, la fui pateando.
Muy bien, bueno, también vivís viajando, no es tan fácil. La dos, ¿mejores vacaciones que hiciste? ¿O mejor lugar para vacacionar, vos que conoces todo el mundo, conociste con el rugby?
¿Mejores vacaciones? Se me vino rápido a la cabeza. Con amigos fui a Brasil, a cerca de Florianópolis, por ahí nos fuimos hace varios años ya. Y nada, fueron tremendas vacaciones. Y bueno, cuando era chico, siempre con el FLIA íbamos a la costa argentina. Tremendo.
Muy bien. La 3. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
Nada.
¿Nada? ¿Cero? ¿No combinas colores?
No, nada, nada. Ahora mi novia me está tirando un poquito para que me empiece a vestir mejor. Desastre.
Muy bien. La 4. ¿A qué famoso te dicen que te pareces?
¿A qué famoso? Sí. Cuando me pelaron, Clemente Rodríguez. Y ahora el otro día me dijeron que estaba parecido a Juan Chope. No.
Claro, encima también es cordobés, ¿viste? Ahora.
Terrible, difícil.
Es difícil.
Facha no tengo, así que
va. La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Corta el pasto.
Bueno, muy bien. La 6.
Cortaba mucho, mucho, mucho cuando era más chico.
La 6.
Tocaba siempre.
¿En qué otro deporte crees que ese ha sido bueno?
El fútbol.
¿Sí? ¿Jugás bien?
Jugaba bien. Después con el rugby me endurecí todo.
Muy bien. ¿De qué jugabas?
El medio. Más para el ataque que para la defensa.
Bien. La 7. ¿Corte preferido en el asado? Vale achura.
Todo, me gusta. Costilla.
La 8. ¿Grupo musical preferido?
No tengo uno preferido.
No, tirás el random en Spotify y que salga lo que salga.
Sí, muy bien. Que sale, que venga.
La 9. ¿Hincha de?
Belgrano de Córdoba.
Muy bien. La 10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Dragon Ball Z.
Muy bien. La 11. ¿Golosina preferida?
Pico Dulce.
Bien, la 12, ¿mate o café?
Qué pregunta. Depende para qué.
Ok. O sea, si estás entre amigos, el mate.
Mate, sí.
Igual, los que viajan mucho suelen estar más con café, porque capaz es más fácil en el lobby del hotel.
No, nosotros a mate. Vivimos a mate en los viajes.
Muy bien. La 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche con dulce de leche o crema Oreo con dulce de leche. Que tenga dulce de leche repostero, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, y el prohibido, que de ninguna manera lo pedís y no, y si te lo traen en un, si alguien pide un kilo y te trae ese gusto, lo querés matar.
Zamballón.
Muy bien, mi preferido. Bueno, no voy a pedir entonces. La 14, ¿ídolo en tu infancia y adolescencia?
Luis Fartín,
muy bien, el goleador de Belgrano. La 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Sí, tengo, pero no se me viene en la cabeza, tengo algunos, pero no.
Muy bien, y te meto bonus track de cordobeses, el Fernet. Porcentaje de Fernet, coca y hielo. El que te gusta a vos.
Depende de qué momento. Va del 20 al 60, te diría.
Claro, si es el aperitivo post-cena, el liviano, ya, si es el sábado a la noche. Que si es... Ahí va fuerte. Bien, ¿La Mona Jiménez o u otro?
¿De la música de Córdoba?
Del cuarteto, sí.
No, sí, La Mona Jiménez.
¿Sí?
Sí.
Bueno, muy bien. Entonces lo pasaste bien este test. La última ya, ahora sí, para ir cerrando. ¿Llegás a Tokio? ¿Qué pregunta difícil que te hice?
Voy a hacer todo lo posible. Todo lo que esté a mí, digamos, todo lo que dependa de mí, lo estoy haciendo. Me estoy entrenando, estoy cuidando un montón, estoy tratando de mejorar todo lo que creo que me puede sumar. Pero bueno, queda un largo camino y vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que sí, es para mí un sueño que tengo por delante.
Perfecto. Pará, y contame la última esta vez, si es la última. Contame un poco de Santi Gómez Cora. Nosotros, los que vemos rugby, lo queremos mucho. Fue el máximo tryman en la historia del circuito por mucho tiempo. Lo vemos que es obsesivo.
Buah, ahí está. Eso. Iba por ahí.
Contame cómo es.
No, es eso que ustedes ven, digamos. Es un fanático y exigente a full en un montón de cosas que creo que bueno, que a veces el jugador mira y dice, ¿en serio? Y bueno, pero eso muchas veces termina siendo lo que marca la diferencia, que te lleva, como que te va llevando a superar un montón de cosas, ¿no?
Ahora, y lo bueno que a cada lugar que van, la gente va y le pide foto a él, todo a él, entonces se sacan de encima a la gente, pues, lo aman en todos lados, increíble.
Sí, no, sí, sí.
Wellington.
En el mundo del Seven es muy... súper conocido.
Pará, y la última, esta vez sí es la última. Marcame ahora que ya empezaron a entrenar y que hay muchos chicos nuevos, los dos, tres chicos que a seguir para el próximo... para esta temporada. ¿A qué chico tengo que poner la lupa? Sé que me vas a decir a todos, qué sé yo, pero bueno, hay chicos nuevos.
No, te digo, o sea, Mendy.
Mendy es muy picante, sí.
Sí, Mendy. Chart. Que ya lo conocen.
Sí, sí.
Pero vuelve, por eso. ¿Ese vale o no?
Ese recontra vale, sí. Gran refuerzo.
Y el pibe Ulloa. Explota.
Bueno, muy bien, bueno. Entonces los tres a seguir. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube para escuchar este programa y todos los anteriores. Hasta la semana que viene. Chao.